Continuamos en 8M, arriba Mendoza, a través de Radio Nacional Libertador. Verá el teléfono y dirá, pero otra vez esta gente molestando, pero che, igual nosotros le agradecemos enormemente, sí, que tenga el gran gesto de atendernos y llevar claridad a nuestra audiencia. ¿De quién estoy hablando? El doctor Pérez Walde, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ayer lo estuvimos escuchando, sí, previo al anuncio del presidente Javier Milei, y hoy con algunas confirmaciones ya lo volvemos a convocar para llevar certezas a la gente que nos elige para informarse. Doctor, ¿cómo le va? Buen día.
Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Bien?
Muy bien, con muchas ganas de escucharlo. Y en esta ocasión, bueno, ya con algunas confirmaciones anunciadas por el presidente Javier Milei. Estamos escuchando tantas cosas, ¿es constitucional, no es constitucional un decreto de necesidad y urgencia tan enorme que abarca tantos aspectos? ¿Cuál es la verdad en todo esto?
Bueno, atribuirse la verdad es un poco mucho. Uno puede aportar una opinión, ¿no es cierto? De la experiencia docente, académica, judicial. Pero, bueno, judicial poca, porque gracias a Dios en Mendoza no existe el decreto de necesidad y urgencia. Acá no hay posibilidad de intentar gobernar por decreto. Hemos leído, dentro de lo que se ha podido, de un modo razonable, porque son 85 páginas de decreto y son decenas y decenas de leyes que se derogan, que se modifican, incluso algunas solo por el número, así que habría que trabajar con una laptop al lado del, claro, del texto, ir abriendo a ver qué es lo que han hecho con cada ley y hasta dónde han alcanzado. Yo creo que el decreto tiene un problema inicial, que es que de alguna manera lo que explicábamos ayer, ¿no? La Constitución nos da dos instrumentos para cuando hay atravesamos problemas, cuando las instituciones no están pudiendo funcionar de un modo normal. Uno es el de la declaración de emergencia y otro es el del decreto de necesidad y urgencia. La declaración de emergencia es un estado general de situación, sí, y eso lo hace el Congreso de la Nación. Al menos siempre se ha hecho de esta manera. La ley 23.696, que declaró ese estado de emergencia de los contratos, de las sociedades, de la economía general, esa ley del año 1989, cuando asumió Carlos Menem, nosotros en aquel momento, el Congreso de la Nación, incluso con una composición que evidenció un acuerdo político, porque todavía era mayoría en la Cámara de Diputados las fuerzas del radicalismo, habían perdido la elección en mayo y todavía no asumían, porque recién asumieron en diciembre, eso puso en evidencia un acuerdo político y hubo una ley que declaró el estado de emergencia. En el marco de esa ley sí se autorizaron un montón de medidas, algunas se repiten ahora, como la de privatizar. En aquella ley fue donde se decidió privatizar YPF, privatizar la aerolínea, o sea, se decidió privatizar el sistema de teléfonos, etcétera, etcétera.
Sí.
Pero no fue por un decreto en aquel momento. En cambio, el decreto que después pretendió desregular la economía fue dos años después, en 1991.
Sí.
Hoy nos encontramos con que esa declaración general está en el artículo 1 de un decreto, y esa no es una facultad presidencial, porque el otro instrumento que tiene el poder, o sea, la Constitución,
que
para
habilita,
poder enfrentar situaciones graves, es el del decreto de necesidad y urgencia, pero como lo dice ahí, es cuando hay una urgencia.
Claro, acá puso urgencia, todo junto.
claro, una urgencia que impide ir al Congreso. Uh-huh. Impide ir al Congreso para que el Congreso sea el que resuelva sobre esa situación que se plantea de este modo. Acá en este caso hay un paquete inmenso donde en algunos casos, no descarto porque es imposible verlo todo hoy,
claro, se entiende.
Es un paquete muy grande, creo que hay muchas normas que a lo mejor sí es urgente, pero el lenguaje que usa el propio decreto dice en algunos casos es adecuado derogar tal artículo, como adecuado, ¿sí? Si es por adecuado o no, hay que ir al Congreso, o sea,
claro.
El Congreso el que dice si es adecuado o no una ley. Pero bueno, aquí habla de adecuado, no de urgente. Hay que hablar de urgente. Ya pasó por un decreto también tipo ómnibus que dictó Macri en el año 2019, poco tiempo antes de irse del gobierno, a principios del 2019. Hubo como 60 leyes modificadas por un decreto. Yo creo que acá hay algunas normas que a lo mejor sí responden a esa urgencia que impide ir al Congreso a que sean debatidas y resueltas por el Congreso, pero hay otras que evidentemente no son así. Uh-huh. Hasta hace muy poquito han estado discutiendo la ley de alquileres en
claro.
el Congreso.
Sí.
El DNU no es para cuando no está de acuerdo el Ejecutivo con el Congreso, es para cuando es urgente y el Congreso no se puede reunir.
Uh-huh.
Acá no solo se pudo reunir, se discutió, se pronunciaron, se estudió, se discutió. O sea, creo que eso pone en evidencia que, por ejemplo, en materia de alquileres, la total falla constitucional o de inconstitucionalidad.
Además, el Congreso está funcionando, digo, se ha llamado a extender en el tiempo incluso los encuentros donde allí se pueden ir analizando estos temas que requieren un tratamiento bastante rápido, pero no sé si tan en emergencia como lo ha puesto tan general en tantos puntos, ¿no?
Claro, lo que han usado es algo que es lo siguiente: el Congreso está en receso.
Sí.
Había que convocar extraordinaria.
Eso.
Y eso era la jurisprudencia. Una vez se lo dijo a Cristina, cuando era gobernadora presidente,
uh-huh.
dijo: usted no puede decir que es imposible seguir el trámite legislativo si ni siquiera los ha convocado a extraordinaria. O sea, convoque a una extraordinaria, preséntele esto y a ver si es imposible. Entonces, en ese caso, bueno, podría habilitarse,
uh-huh.
según la urgencia, podría habilitarse al dictado de ese decreto en acuerdo de ministros. Acá se vio a todos los ministros en pantalla ayer, así que
sí.
El acuerdo de ministros seguramente lo tiene, pero lo que yo creo que es una ley muy amplia, demasiado amplia, y que requiere de muchos consensos. Y requieren de debate, o sea, y para eso está justamente el poder legislativo.
Seguro,
o sea,
claro.
El ejecutivo puede abrir debates, puede abrir la búsqueda de consensos, hay muchas normas ahí que necesitan de consensos,
uh-huh.
y algunas parecieran pretender una cierta imposición unilateral, que yo tengo mis dudas de que la gente haya votado en favor de la imposición unilateral de alguna de estas soluciones.
Claro.
Yo veo más bien en la gente, o el pueblo que se pronunció, el pueblo argentino, cuando se pronunció más claramente en contra de determinada manera de gobernar que a favor de determinadas leyes.
Seguro.
O de determinadas respuestas. Mi impresión es que preponderó el rechazo a una situación que no le agradaba, preponderó el rechazo a un estilo también de manejo así inconsulto, sin consensos, y bueno, se está contestando de alguna manera con las mismas armas. Esa declaración inicial de emergencia para toda la amplitud de la acción de gobierno pero que ese artículo es inconstitucional, pero con toda claridad.
Okay.
No tiene el Poder Ejecutivo la facultad de declarar esa emergencia. Han copiado el artículo prácticamente de la ley 23696 de ya del año 89, que también se copió luego en la ley 25561 en el año 90, perdón, en el 2001, fin del 2001, principio del 2002. Esa ley que rigió prorrogándose cada dos años durante más casi 20 años, ¿no?
Pero sin pasar por el Congreso sería imposible.
Sin pasar por el Congreso. Pero, a ver, en este caso no pasamos por el Congreso.
Claro.
Las leyes de reforma del Estado y la ley de emergencia del año 2001, 2002, sí pasaron por el Congreso de la Nación.
Claro, y en esta ocasión no. ¿Y qué puede pasar? ¿Cuál va a ser cuál puede ser el camino luego de este DNU? ¿Va a requerir esta aprobación del Congreso? ¿Puede llegar a ir ante la Corte? ¿Qué puede llegar a suceder?
La experiencia indica que el Congreso a los decretos de necesidad y urgencia nunca los aprueba ni los rechaza, porque la ley que regula cómo se hace ese procedimiento exige la mayoría absoluta de ambas cámaras. Entonces nos vamos a encontrar con que no reúne la mayoría para revocarlo y tampoco reúne la mayoría para aprobarlo. Lo que nos vamos a encontrar es con lo que ha pasado otras veces, que es la judicialización de estas situaciones. Entonces, cada sector por su cuenta irá al juez de amparo, porque la Corte todavía no puede ir, no puede ir directamente a la Corte.
Tiene que haber una instancia previa.
En instancias previas, en primera instancia, el juez de amparo, y ahí tendremos respuestas muy heterogéneas. No todos los jueces de amparo piensan igual.
Claro.
En esa ley de emergencia del año 2001, hubo cerca de 300.000 amparos que la declararon inconstitucional y que llegaron incluso a acuerdos que iban con toparón, iban con máquinas a romper los bancos para que le dieran la plata.
Es verdad.
Y los bancos tuvieron que entregar en aquel momento los presofijos en muchos casos. La Corte recién se pronunció 10 años después. Entonces, esto sí requeriría, sería realmente una novedad institucional si lograra que la mayoría de la Corte absoluta de ambas cámaras aprobara, aunque sea una parte de este decreto, a lo mejor la declaración de emergencia. En todo caso, por lo menos por eso, puede dar un marco más cierto, porque es una declaración de emergencia muy amplia.
Muy amplia,
Declaración de emergencia previsional, por ejemplo. Muy bien. ¿Y qué quiere decir? ¿Dónde está? ¿Qué normas está afectando ahí? Creo yo que estamos frente a una decisión política de gran envergadura, no inesperada, se esperaba que un amplio espectro así de esta naturaleza, pero creo yo que se excede en las facultades constitucionales del presidente de la Nación.
Se entiende, bueno, se entiende.
Estamos frente a una decisión que podamos decir acorde a la Constitución Nacional. La Constitución Nacional prevé la emergencia, pero no por decreto. Prevé los decretos de necesidad y urgencia, pero para casos muy concretos donde es imposible el trámite legislativo. Acá no se cumple ninguna de las dos cosas en muchos casos. No descarto que en toda esa letra chica y esa inmensa cantidad de decisiones, en algunos casos sea, sí, urgente y necesario.
Seguro,
pero
claro.
Creo que eso debe explicarse.
Ahora, doctor, con todo esto que nos explica, la pregunta obligada es, ¿esto el presidente lo sabía, sus asesores lo sabían, sus ministros que lo están apoyando y acompañando en este anuncio también lo sabían? ¿Hay inocencia entonces en esto o realmente es lo hago porque quiero, porque puedo y vemos qué pasa? Es como raro, ¿no?
Es una jugada política, uh-huh. O sea, no es una no es una inocencia aquí, no hay nadie inocente, creo, en ningún lado, en ninguno de los partidos. Es una jugada política a ver si le sale, a ver si los consensos que apoyaron a Milei en el segundo, en el balotaje, dan como para poder conseguir que el Congreso confirme esta situación y con las mayorías constitucionales, o que dejen funcionar políticamente. ¿Sí? Piense usted que desde que se dictó la ley que reglamentó cómo se hace un decreto de necesidad y urgencia, se han dictado cantidades impresionantes.
Sí, muchísimas.
Toda la pandemia, todo el gobierno de Macri, hubo muchísimos decretos de necesidad y urgencia. También los hubo, mire, desde De La Rúa. Bueno, no, De La Rúa en realidad también, ya estaba dictada la Constitución del 94, porque estos instrumentos entran en la Constitución del 94.
Sí, en esa reforma.
Pero,
sí.
De La Rúa también dictó muchos decretos de necesidad y urgencia. Lo que nunca se logró fue que el Congreso se pronunciara, ¿no es cierto?, por la aprobación o el rechazo por mayoría absoluta de ambas cámaras, claro. Que es lo que pide la ley. Sí, lo que se ha conseguido es algunos fallos judiciales, pero también con gran prudencia de la Corte. Hace muchos años que no declara nada en materia de decretos de necesidad y urgencia. Así que vamos a ver,
bueno.
Vamos a ver ahora cómo funciona la política, pero inocencia ninguna.
Ninguna.
Yo creo, ninguna.
Sus colegas van a tener mucha tarea hoy. Haciendo, ¿no? Sus colegas van a tener mucha tarea a nivel nacional entonces.
Cosa que tampoco es conveniente.
No, claro.
Hay que sacar la política de los tribunales.
Sí,
la
sí,
política,
sí.
Hay que resolverla en la política.
Totalmente de acuerdo. Doctor, la claridad que nos ha brindado es enorme, le agradecemos muchísimo, disculpe por molestarlo, y sabíamos que iba a poder brindarnos este tipo de informaciones, por eso que lo volvimos a consultar. Le agradecemos enormemente el tiempo que nos ha brindado.
Muchas gracias a ustedes, que crean que uno puede hacer algún aporte.
Que tenga una linda jornada.
Gracias igualmente.
Hasta luego. El doctor Pérez Walde, presidente de la Corte Suprema de Justicia, llevándonos claridad, ¿sí?, en materia de análisis desde lo constitucional, esto que se puede hacer o no se puede hacer en cuanto a la declaración de emergencia, en cuanto a los decretos de necesidad y urgencia, todo esto basándonos en el anuncio que hizo por cadena nacional el presidente Javier Milei.